mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Como me gustaría contarte y que me quitaras de encima. Huidiza de mis caricias, que te perdiste un montón.
Sigue la escalada en el número de casos de coronavirus en nuestra área. Superamos ya los 830, con un centenar de nuevos contagios que se registraban en las últimas 24 horas. Álvaro Mena es médico internista en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y estamos ya en la sexta ola, Álvaro.
Sí, a ver, yo creo que es razonable. A nosotros no nos gusta, no nos ha gustado mucho hablar de olas en ningún momento, pero es cierto que la gráfica es de olas, y sí que es cierto pues que tenemos una subida de casos y que eso está ya asentado, por así decirlo.
¿Y a qué achacamos esta nueva escalada de casos?
A ver, tenemos una escalada progresiva, sobre todo en la incidencia, en lo que son los datos de la calle, ¿no? Que es pues la incidencia y el número de casos activos. Y eso es algo que ya digo, que tenemos la percepción de que, hombre, va a seguir así por lo menos unos cuantos días más, un tiempo más.
Lo que sí estamos viendo, Álvaro, y esto quizás sea la mejor noticia de todas, es que podríamos decir que las vacunas están funcionando, porque a pesar del incremento de contagios y de casos, no hay tantos ingresos, ¿no?
Indudablemente, las vacunas están funcionando bien, seguro, en la transmisión, aunque ahí no sabemos cuánto de bien, porque realmente no tenemos capacidad de comparar, ¿no? Porque ahora mismo pues las medidas son mucho más laxas que las que había, las medidas de restricción que las que había, pues pongamos, en noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Pero lo que sí que podemos comparar claramente es que con determinadas incidencias de enfermedad y con determinado número de casos activos, tenemos muchísimos menos pacientes hospitalizados y muchísimos menos pacientes en UCI. Y eso sí que es una realidad. Y ya digo, es una realidad que simplemente se la debemos a la vacuna, a las vacunas.
¿Cuál es el perfil ahora mismo de las personas que llegan al hospital?
A ver, el hospital, ya digo que ahora, comparado con la cantidad de gente infectada, pues llega poca gente, por suerte. El perfil es, hay un perfil que hay que resaltar, que es un perfil de personas no vacunadas, y esto sí que lo estamos viendo bastante, porque aunque es verdad que el acceso a la vacunación ha sido muy alto, y en España y en nuestra comunidad especialmente, pues bueno, sí que sabemos que hay un porcentaje de personas no vacunadas, y esas personas las vemos e ingresan con mucha frecuencia, vemos personas no vacunadas, eso es importante. Y luego hay un perfil de personas que por algún problema o por alguna enfermedad o por alguna situación no hacen respuesta a la vacuna. O sea, cuando les pedimos unos anticuerpos, no han desarrollado anticuerpos. O sea, funcionalmente es como si no estuvieran vacunados, aunque creo que lo estaban, ¿no? Y luego hay algunas personas que están ingresando infectadas, pero que a veces no tienen una enfermedad por COVID importante, ¿no? Simplemente yo creo que ingresan por otros motivos y los cribamos y vemos que tienen una infección en ese momento.
¿En el caso de los no vacunados, las complicaciones están siendo más graves?
No es que sean más graves, es que son potencialmente pueden ser graves. Quiero decir, nosotros eso ya lo sabíamos y ya lo veíamos. Lo que pasa es que en el seno de las otras olas se diluía, ¿no? Hay mucha persona no vacunada pues de edades más bajas, de 30, 40, 50 años. Y claro, eso, cuando tú tienes 300 personas ingresadas, ves casos de esos, pero son mucho menos frecuentes. Pero es que ahora, claro, eso numéricamente son los mismos, esas 3, 4 personas, 5 personas, pero claro, son las que tienes. Entonces, te parece que puede haber más, no sé si me explico. Pero bueno, que los enfermos no vacunados siguen teniendo enfermedad grave y muy grave es indudable, y que además está en una situación de alto riesgo, porque con más enfermedad en la calle y con menos restricciones, claro, ellos la mejora en las restricciones está hecho para incluso la población que está vacunada, no para los no vacunados, y más si son vulnerables, ¿no? Las personas tienen que protegerse más que nunca, porque el virus circulará por la calle más que en otras olas.
Claro. ¿Os preocupa la nueva variante Omicron?
Bueno, sí, a ver, la nueva variante y cualquier nueva variante nos preocupa. Nos preocupa porque es algo que nosotros llevamos tiempo diciendo, y es que tenemos que intentar no ir por detrás de las variantes. O sea, en la virología, que los virus tienen mucha capacidad mutagénica, tenemos que intentar que nuestras medidas terapéuticas y preventivas, las vacunas, no vayan por detrás de la capacidad del virus de escapar, porque si no estamos un poco limitados. Y para eso tenemos que intentar que el virus circule lo menos posible, ¿no? Se ha intentado buscar modelos, o a veces se ha hablado de que esto, bueno, pues que se puede ir a modelos de otros virus y dejarlo correr por la libremente, y que mientras la gente no ingrese no pasa nada, pero sí que pasa por esta capacidad mutagénica, ¿no? Y ahí lo que tenemos que hacer es, cuando la incidencia es muy alta, pues probablemente parar las cadenas de transmisiones. Y luego hay un objetivo más global que llevamos tiempo diciendo, y es que hay que intentar que todos los países tengan acceso a la vacuna y apoyar sus programas de vacunación para que se vacunen todos los países, porque si no es muy difícil.
Claro. Ese es el debate ahora mismo que hay, y sobre eso te pregunto, ¿apostamos por vacunar a todos en todos los países o por esa tercera dosis de refuerzo? ¿Qué es mejor?
Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. A mí me parece que yo creo que es razonable que nuestro país ahora pongamos una tercera dosis, sobre todo a personas más vulnerables, porque nuestra prioridad tiene que seguir siendo proteger a los ciudadanos y proteger a los ciudadanos de nuestro país. Y sí que sabemos que probablemente si pasan más de un año, 8 meses, 10 meses de la primera vacuna, y sobre todo pues con determinadas vacunas que nuestra comunidad ya se han rescatado, como la gente de Janssen o tal, que se vacunó con Janssen, pues ahí yo creo que es prioritario poner esa tercera dosis. Pero creo que también se debe hacer más esfuerzo del que se ha hecho para garantizar la vacunación de todos los países. Y esos son esfuerzos internacionales, y ahí yo creo, en mi opinión personal, es que nuevamente los organismos sanitarios internacionales y un poco las que marcan las directrices en el mundo y en los países, pues han fracasado y fracasan en ese esfuerzo de garantizar esto, ¿no? Porque garantizar esto significa hacerles llegar las vacunas, pero también darles mecanismos para que las puedan poner y darles soporte para que lo hagan. Y yo creo que en eso no lo estamos haciendo. Yo creo que los países han mirado mucho hacia su país, pero poco hacia los demás. Y ya, aunque solo sea por una cuestión de protección nuestra, necesitamos que todo el mundo tenga acceso.
¿Qué va a pasar ahora que llegan las Navidades? ¿Qué es lo que prevéis?
Bueno, pues lo que prevemos es que la incidencia en la calle, o sea, la incidencia de casos, siga subiendo, que el número de casos activos, pues obviamente también siga subiendo, y que según eso, pues haya mayores o menores restricciones, que bueno, entendemos que serán difíciles de aplicar y que bueno, pues que a veces hay que ir con cuidado en eso. Creemos que la calle va a empeorar a nivel práctico, y creemos que el hospital va a empeorar, pero que probablemente no sea excesivo el empeoramiento del hospital, sobre todo comparado con lo que ha pasado pues en enero, febrero de este mismo año, ¿no? Iba a ser el año pasado, pero de este mismo año, sí, que no tendrá nada que ver numéricamente. Entonces, bueno, nosotros estamos preparados para que la situación empeore en la calle y que empeore algo en el hospital también.
Para minimizar ese empeoramiento previsible, ¿qué recomendaciones les tenemos que dar a los ciudadanos?
Bueno, que tengan cuidado. Y básicamente que tengan cuidado significa, porque claro, para mí sería fácil decir que nadie haga nada, ¿no? Pero entiendo que la gente tiene que hacer cosas, ¿no? Pero que la gente tenga cuidado significa que si va a una cena de Navidad, una cena de empresa, una cena con sus compañeros, con sus amigos, pues que intente parar en los días siguientes, cribarse, tener más cuidado, porque en esas situaciones es donde se generan todos los contagios. Y entonces, si no es lo mismo que uno tenga un evento y vaya, y los días siguientes tenga cuidado, se cribe y porte una mascarilla todo el tiempo y no visite familiares vulnerables y una serie de cosas, que uno vaya encadenando cenas y comidas durante 5 días sin parar, porque eso es irrastreable y eso genera unas cadenas de contagios que nos hacen imposible el abordaje, ¿no? Yeah. Entonces, a la gente lo que le pediría es que tenga cuidado, y sobre todo que cuando esté en situaciones de riesgo, y a la población yo le diría que todos vamos a estar en alguna situación de riesgo, porque esta es la realidad, de que todo el mundo cree que no está en situación de riesgo, pero todo el mundo lo está, cuando lo esté, que lo va a estar, que por favor tenga sentido en los días siguientes de cribarse y de intentar no encadenar situaciones de riesgo una detrás de otra, porque entonces eso sí que es una situación mala.
Lo que hemos dicho muchas veces, sentidiño. Álvaro sí. Mena, médico internista en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUAC. Muchísimas gracias por atendernos y muchas gracias sobre todo por vuestro trabajo.
Pues muchas gracias a vosotros también. Un saludo.
Por cierto, hoy ha comenzado también la vacunación de los mayores de 60 años con esa tercera dosis de refuerzo en Expo Coruña. Y hablamos de más sucesos. En este caso, la historia que termina bien, y eso quiere decir que se ha detenido al presunto autor de los hechos delictivos, y es que un hombre de 37 años ha sido detenido por la Policía Nacional como el presunto autor de 3 robos con violencia en otros tantos hoteles del centro de nuestra ciudad. Inés Amor, portavoz del 091 en A Coruña.
El modus operandi era similar. En 2 de las ocasiones se valió de una cómplice, una mujer joven, para llamar al timbre de los establecimientos y que le fuese abierta la puerta para acceder él, navaja en mano. En una tercera ocasión accedió al hotel acompañado de esta mujer, haciéndose pasar por potenciales clientes, para terminar por esgrimir él de nuevo la navaja hacia los empleados del hotel. Finalmente, bajo amenazas de muerte con arma blanca, este varón solicitaba a los empleados la ubicación del dinero, accediendo así a las cajas registradoras y llevándose la recaudación, que en uno de los hoteles llegó a ser de 300 euros. En el último robo perpetrado, ante la resistencia del empleado del hotel, no solo le amenazó poniéndole la navaja al cuello, sino que además llegó a cortarle con ella.
Pues su cómplice, la mujer que en algunas ocasiones le acompañaba, ya ha sido identificada, aunque no ha sido todavía localizada, permanece en paradero desconocido. El hombre cuenta con numerosos antecedentes, siendo la mayoría de ellos delitos de robos con violencia, y el juez ya ha decretado su ingreso en prisión. 1:32 y hemos comenzado este mes de diciembre con lluvia. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas en lo meteorológico. Vamos con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos comenzado el mes de diciembre con lluvia, que no sé si va a continuar también en lo que queda de jornada.
A ver, será de tipo intermitente, ¿eh? La verdad es que en estos momentos los cielos están parcialmente nublados, incluso se abre algún tímido claro, y temperaturas que en estos momentos en la ciudad herculina están alrededor de los 13 grados y medio. En la estación meteorológica tenemos en Guízamo, marca 11 grados y medio, por ejemplo en Mavegondo 12 grados. Viento del noroeste. La situación en el mar, en el Golfo Ártabro, bueno, se va a complicar un poquito de cara a las próximas horas. La noche de este miércoles al jueves tenemos un aviso amarillo, mar de fondo del noroeste, con altura de ola superando los 4 metros, todo el entorno pues del Golfo Ártabro, también Costa de Amortes y después Cabo Prioriño y Cabo Ortegal. Mañana, jueves, va a ser una jornada de cielo parcialmente nublado en general, alternancia de nubes y claros. Podría haber alguna lluvia tipo intermitente, pero se espera poca cosa en general durante este día. Va a ser un día bastante tranquilo a nivel meteorológico, viento de componente norte fuerte por la mañana y temperaturas que descienden mínimas y máximas. Poca oscilación térmica en la ciudad de A Coruña, la verdad.
Estamos a las puertas, Alberto, de un largo puente. ¿Lo vamos a disfrutar sin lluvia o va a seguir la lluvia?
Bueno, lo vamos a disfrutar igualmente, aunque llueva, ¿no? Haga sol,
bueno,
no llueva,
sí, pero mejor sin lluvia, yo creo.
Después de todo el mes que tuvimos, no nos olvidemos, que tuvimos un mes de noviembre prácticamente bastante seco en general en toda Galicia. No olvidemos eso. Es un mes, además, donde se registra mucha lluvia en noviembre y no lo hizo. Y en diciembre, bueno, estamos empezando con lluvia. Eso no quiere decir que vayamos a tener todo el puente pasado por agua, ni mucho menos. De hecho, la situación más adversa se va a dar en el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco. Aquí es cierto que lloverá por momentos de forma intermitente, otros momentos no lloverá, como va a pasar en la jornada de mañana, como va a pasar en la jornada del sábado, que será un día de alternancia de nubes y claros de cara a lo que viene siendo la segunda mitad del día. El domingo, una jornada bastante tranquila en general, es lo que estamos viendo, y la segunda parte del puente ya la iremos matizando a partir de mañana jueves, porque aún quedan muchos días las predicciones más fiables dentro de lo que cabe es el corto plazo, como mucho 3-4 días vista.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Lo mismo, gracias, hasta luego.
Y atención también a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
En este primer día del mes de diciembre de este 2021 ya tenemos una unidad móvil en la rotonda de la Facultad de Sociología en el campus del Viña. Va a estar ahí pues una horita más casi, hasta las 2:30. pero va a continuar también en horario de tarde de 3:30 a 9:00 p.m. Y esta tarde también, ya fuera de nuestro término municipal, en Cerceda, en el campo da Feira, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m, ahí tendremos otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Si no, tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo y que lo más recomendable ahora que están subiendo los casos de coronavirus es pedir cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. 2:25, escuchas Mediodía COPE.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Tiempo de juego Coruña, cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña. Ahora más que nunca, COPE Coruña con el Depor. En el 99.9, todos los partidos en directo. Tiempo de Juego Coruña, con Germán Dobarro, Pepe Torrente, Leti Chas, Paco Liaño. 99.9 COPE.es y aplicación de Tiempo de Juego. Patrocinan Brooklyn Fitboxing y Difer Galicia.
Hey tío, ¿qué tienes que hacer? Es seguir los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña, no 99.9 de FM.
Y hablamos ahora de lo laboral. Una noticia que acabamos de conocer: el juzgado de lo mercantil número 2 de A Coruña ha declarado en concurso voluntario de acreedores a Alu Ibérica tras considerar que ha acreditado su estado de insolvencia. La magistrada no ha resuelto, sin embargo, la solicitud de apertura de liquidación de la sociedad. Considera que no procede pronunciarse sobre esta cuestión. La jueza ha concedido un plazo de 5 días al administrador judicial que actúa en nombre de la empresa para acreditar que está autorizado para solicitar esa liquidación y además ha otorgado al administrador concursal otro plazo de 5 días desde su toma de posesión para informar sobre la apertura de la liquidación. Contra el auto cabe presentar recursos. Esa es la noticia de última hora. Alu Ibérica entra en ese concurso voluntario de acreedores. Lo acepta la jueza al considerar que queda acreditada ese estado de insolvencia y da 5 días al administrador concursal para que acredite que pues tiene el permiso para solicitar esa apertura de liquidación de la sociedad. El futuro, la ciudad de las TIC de A Coruña contará en un año con un plan director que va a definir su modelo de negocio. Las administraciones han firmado el convenio de cogobernanza de este nodo tecnológico. Las obras del primer edificio prevén arrancar el próximo año y a partir de ahí comenzará la rehabilitación del resto de naves de la antigua Santa Bárbara. En el desarrollo de este polo de innovación aportarán dinero la Xunta, la Universidad de A Coruña y el clúster TIC, hasta sumar 180.000 euros. En ese acto de esta mañana, el consejero de Industria Francisco Conde ha querido felicitar a Marta Ortega por su nombramiento como presidenta de Inditex a partir de abril de 2022 y ha agradecido el trabajo de Pablo Isla. Francisco Conde.
Agradecer y reconocer a labor que Pablo Isla desenvolvió durante todos estos años con una cultura de empresa que creo que diferencia realmente a Inditex, que por lo tanto esa cultura de empresa estamos seguros de que vaya a tener continuidad con la nueva presidenta y, por lo tanto, desearle todos los éxitos para darle continuidad a este proyecto estratégico para Galicia, estratégico para el sector textil en España.
Conde urge además al Gobierno a que establezca un marco energético estable que dé viabilidad, entre otras, a Alu Ibérica, lo decía el consejero antes de conocer esta última noticia. El precio de la luz precisamente está provocando muchas consecuencias. Una de ellas, Ferroglobe ha paralizado un horno en su fábrica del polígono de Sabón por la subida del precio de la electricidad. Y otro apunte empresarial, la banca ha cerrado la compra de Novo Banco y supera los 107.000 millones de volumen de negocio. Y más de 400 jóvenes han participado en las últimas horas en la 10ª Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña. Si tú sigues buscando empleo, pon atención porque te cuento ahora algunas ofertas de trabajo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, te cuento que se busca investigador o investigadora principal para un centro tecnológico de investigación en Culleredo. Entre las funciones del puesto, gestión y ejecución de proyectos de I+D+I en el ámbito de la economía circular o de la mejora de procesos, así como en el diseño de experimentos, gestión y control de laboratorio y ensayos de microbiología, gestión de personal, capacidad de coordinación técnica de consorcios o generación de ideas y planteamiento de nuevos proyectos de I+D en convocatorias nacionales e internacionales. Como estudios se pide máster en biotecnología con especialización en aplicación de tecnologías basadas en la biotecnología para la valorización de residuos o la mejora de procesos, y se pide al menos experiencia de 4 años en ejecución técnica de proyectos de I+D en el ámbito de la biotecnología, tanto en convocatorias nacionales como internacionales. Se pide además nivel alto de inglés, oral y escrito, y en este caso el salario iría de entre 28 a 30.000 euros al año. También se busca para un centro de investigación de Culleredo un técnico de análisis de ciclo de vida. Entre las funciones del puesto, realización de análisis de ciclo de vida de procesos y productos vinculados tanto a proyectos de I+D como a procesos y productos industriales, realización de análisis de huella de carbono, huella hídrica y declaraciones ambientales de producto, entre otras funciones. Se pide como requisito una formación en ingeniería química, grado en química, ciencias ambientales o biología, inglés B2, C1 y al menos 4 años de experiencia en la realización de análisis de ciclos de vida. En este caso sería un contrato indefinido en un proyecto estable con un salario que iría de entre 26 a 28.000 euros al año. Se busca un administrativo o administrativa laboral PRL para una importante empresa del sector audiovisual ubicada aquí en A Coruña. Entre las funciones, gestión administrativa de PRL laboral, control de documentación laboral y de PRL de empresa, trabajadores y subcontratas, gestión de desplazamientos laborales o soporte administrativo legal, entre otras funciones. Se pide titulación en relaciones laborales, derecho o similar, y máster o FP en prevención de riesgos laborales, imprescindible nivel B2 en inglés, y se valorará tener también conocimientos de francés y se valorará experiencia previa en puesto similar. Se oferta un salario de 19.000 euros al año. Y también se busca administrativo o administrativa contable para una importante empresa del sector industrial ubicada en Santiago. Entre las tareas, las de contables, gestión de compras y experiencia en hojas de cálculo. Se pide formación de grado o licenciatura universitaria, conocimientos de contabilidad y experiencia de al menos 1 año en puesto similar. Es un trabajo a media jornada que se pagaría a 8-9 euros la hora. Estas 4 ofertas que te acabo de comentar las encuentras en la plataforma www.randstad.es.
Comunicado de Renueve y Cocinas Express. Dada la incertidumbre de precios y un posible desabastecimiento de materiales, ampliamos nuestro almacén. Hasta el 31 de diciembre respetamos precios actuales y garantizamos la disponibilidad en proyectos contratados para el 2022. Mobiliario de cocina, plan renove de calderas, mamparas, sanitarios y griferías, sustitución de bañera por ducha. Llámenos o visítenos en Juan Flórez 47 o en renuevesucasa.com. Ahora es el momento.
Y desde este viernes y hasta el fin del puente se celebra en Expo Coruña una nueva edición de la Feria de Muestras de los Autónomos, un evento que supone un importante retorno económico para la ciudad. Lo destacaba Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, que organiza esta feria.
Genera un retorno de entre 5 y 7 veces el volumen del coste en la ciudad, ¿no? Es decir, tiene un retorno importantísimo. Pensamos que hay, pues este año algo menos, porque por lo que diré ahora, pero unos 1.500 profesionales acreditados que durante 15 días van a estar trabajando en sus respectivas empresas expositoras, en el montaje de la feria, en toda la logística. También pues sirven para la gente que visita la feria de otros puntos de la ciudad, pues que también o pernoctan o comen o echan combustible o consumen en la propia feria, ¿no? Es decir, hay un movimiento de dinero muy importante, aparte de conocer las novedades, de adquirir nuevos conocimientos, de practicar networking.
La entrada 5 euros, 1 euro con invitación y la entrada solo se paga una vez, aunque acudamos a esta cita varios días. 2:45, vamos ya con la cita del deporte.
¿Estás escuchando?
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Era un sueño, pero se terminó.
Sí, bueno, a ver, era una cosa previsible, porque claro...
0-0-8.
Sí, hombre, pero ¿sabes qué pasa? Que hay gente que soñaba, bueno, un Alcorconazo y tal, ya, pero vamos a ver, hay que poner todo en perspectiva. Cuando el Alcorcón elimina al Real Madrid, el Real Madrid es de primera división y el Alcorcón de segunda B, había dos categorías. Estamos hablando de 5 de diferencia. Esto era una fiesta y se vivió como tal. ¿Y el 0-8 evidentemente es un resultado abultado? Pues claro, pero también demuestra que el Villarreal se lo tomó en serio, salió con todos futbolistas de la primera plantilla, intentó darle el máximo respeto a la competición y el máximo respeto al Victoria, con lo cual mira, yo creo que los jugadores disfrutaron, los aficionados del Victoria disfrutaron, los chavales del fútbol base que estaban allí presentes en Riazor, buena entrada, ¿eh? Yo creo que superó los 6.000, yo creo que estaría entre 6 y 7.000, no hay número oficial, pero sí que había un buen ambiente en la grada de preferencia, que es la que está abierta, tanto arriba como abajo. Y luego, pues los jugadores, cuerpo técnico, directiva, se marcharon a cenar todos juntos porque se trataba de un día de fiesta que empezó aquí, en COPE, en Deportes COPE Coruña, en la sede del Victoria, continuó en el Estadio Municipal de Riazor y terminó con esa cena en lugar de uno de los patrocinadores, que también además es amigo de esta casa, como es Cervecerías Sampaio. Y se le preguntaba a Guillermo Pigueiras, que es el técnico del Victoria, por sus sensaciones una vez terminado el encuentro, y yo creo que hace un análisis perfecto de lo que suponía el partido de ayer, ese encuentro de COPA.
Llegamos al vestuario, los chavales estaban contentos. Nuestro marcador tenía que ser mirarle a la cara a nuestros familiares y a los niños del fútbol base, y su cara de alegría, de ilusión por el partido de hoy iba a ser nuestro marcador. Y bueno, acabó el partido, fuimos a la grada, la gente estaba contenta, entonces nuestro marcador es positivo hoy.
Es así, es que es tal cual. Yo creo que el objetivo era ese y el objetivo se ha cumplido.
Hoy le toca al Depor, pero vamos, de trámite.
Sí, bueno, de trámite. Tienes que participar y tal, pero bueno, a ver, el Depor ahora mismo encara la Copa como una competición para dar minutos a los menos habituales. Ya anunció Borja Jiménez que Trilli además va a ser titular en el lateral derecho. Y se trata un poco de, bueno, mira, si vamos avanzando rondas y no vamos quemando a los futbolistas que más minutos están teniendo, de hecho se quedaron 7 en A Coruña, pues gente como Miku, como Villares, como La Peña. Bueno, pues bien, porque todo el mundo va teniendo ritmo de competición. Pero todo el mundo está mirando con un ojito o incluso con uno y medio y casi si me apuras con los dos al partido del sábado a las 7 en Ferrol, en Amalata. Enfrente, UCAM de Murcia. Entrena al UCAM de Murcia Salva Ballesta. Un Salva que fue futbolista, delantero, y que en la rueda de prensa previa, aparte de hablar del encuentro, sí, que el Depor es buen equipo, que tiene una historia muy bonita, tal, o de siempre, que es lo que hacen todos los rivales, también desveló que estuvo muy cerquita de vestir la camiseta blanquiazul.
Un club con una historia abismal, un club que además me quiso firmar a mí, lo que pasa que, bueno, que al final salía para el Atlético de Madrid, y que le tengo muchísimo cariño y que con una afición tremenda.
Bueno, pues ahí
el
queda
mundo
la
es un pañuelo.
Sí, ahí queda la anécdota. De hecho, bueno, Salva en su momento, Salva Ballesta, llegó a ser un delantero centro titular de equipos como, por ejemplo, el Atlético de Madrid, llegó a ser internacional, o sea, era un delantero muy cotizado. Tuvo ahí unas muy buenas temporadas y, evidentemente, ahí Augusto, César Lendoro le había echado el ojo, pero finalmente se fue al Atlético de Madrid. Poderoso caballero Don Dinero, seguramente.
30 segundos, ¿quieres decir algo más?
Que también juega el Bergantiños Copa del Rey. A partir de las 6:30, finalmente en Asiroas, en Carballo, en su campo, recibe al Tudelano. Se enfrenta Bergan de Segunda Federación contra el Tudelano de Primera Ref.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos a echar la vista atrás. Estamos a 1 de diciembre y un 1 de diciembre de 1986 se inauguraba el Museo Militar. En 1995 entraban en funcionamiento los semáforos para invidentes y en 1952 reabría tras un incendio el Teatro Colón. Hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA Y John Densmore, batería de The Doors, cumple hoy 77 años. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Una tonelada de alimentos, ahí es nada, es lo que ya ha acumulado la iniciativa Cultura por Alimentos de Afundación. Hoy han hecho entrega de lo recogido, como testigo nuestra compañera Noela Bau.
Una tonelada de comida en solo un mes. Eso es lo que ha conseguido recaudar el programa Cultura por Alimentos de Afundación, y esto solo en su sede de A Coruña. La Fundación de Abanca pedía que se llevase como entrada a determinados actos y a sus exposiciones alimentos como aceite o latas de conservas, los más demandados por el Banco de Alimentos. El llamamiento ha sido todo un éxito, lo destacaba la presidenta de la entidad, Conchi Rey.
Y una vez más vemos que los coruñeses somos tremendos. La verdad es que somos una ciudad y una provincia, que es lo que yo más conozco, súper súper agradecida, súper siempre está ahí ayudando, siempre está con el Banco de Alimentos, siempre está con todas las entidades que colaboran con nosotros.
Y esta iniciativa no se acaba ahora. Hoy ha habido una primera entrega de alimentos, pero continuará durante 2022. Es la intención de Miguel Ángel Escotet, el presidente de la Fundación.
Hacer un intercambio solidario, que es depositar un alimento no perecedero en nuestras instalaciones, siempre para acceder a alguna de nuestras actividades culturales. Una invitación que se extenderá durante todo el año que viene, pero que esperemos que pueda extenderse.
Resultados y gestos que muestran la solidaridad, pendientes también de lo que se haya recaudado en la gran recogida de los bancos de alimentos. Se hace en toda España. De momento hay estimaciones a nivel estatal, según Miguel Fernández, el director general de FESVAL.
No hemos llegado a las cantidades del año pasado, pero sí estamos muy agradecidos por la cantidad que hemos conseguido en estos momentos, que ha sido como un 40% menos. Pero de todas formas, para nosotros es un éxito con lo que hemos conseguido.
No obstante, en A Coruña, que finalizaba la campaña el viernes, parece que volvemos a ser muy solidarios.
Nuestras expectativas ya no eran ni muchísimo menos llegar a lo del año pasado. El año pasado fue algo súper excepcional, era un momento muy puntual, con una situación muy, muy, muy puntual también. Cifras totales todavía no tengo todas porque me faltan todavía muchas cadenas por llegar. Pero bueno, vamos muy bien, vamos muy bien.
La campaña Cultura por Alimentos ha recogido esta comida, por ejemplo, en el ciclo Butaca de Jazz, de las proyecciones de cine de la Fundación o en las exposiciones. Pero si quieres acercar cualquier tipo de comida a Fundación, puedes hacerlo en su sede del Cantón Grande. Hay un contenedor disponible en los horarios de apertura de esta sede para quien quiera acercarse.
1:53, escuchas Mediodía Cope.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
1:54, Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y yo creo que esto que vamos a comentar ahora le interesa a mucha gente, dado el alto precio que tenemos ahora con la luz. Y Gadis nos va a ayudar a pagar la luz, ¿no?
Efectivamente, tenemos hasta el 22 de diciembre, desde este 25 de noviembre pasado, la oportunidad de, por cada 20 euros que gastemos en nuestras compras, pues participar en ese sorteo de 25 premios con 3 meses de luz gratis pagada, ¿no? Con un máximo de 300 euros. O sea que imagínate lo que puede ayudar al que le toque y la suerte que puedes tener. Es tan sencillo como eso. Simplemente, pues como tantos sorteos que tiene Gadis, ¿no? Que entrando en su Facebook podéis consultarlos. Pero este es el último que sea editado y la verdad es que es de agradecer.
Pues
Eva.
Sí, pues sí. Estamos a las puertas de las Navidades y claro, una postal navideña de por sí tiene que tener pista de hielo. ¿Cuándo vamos a ver esa pista de hielo?
Efectivamente, Eva. Bueno, ¿cuándo? No te puedo decir concretamente, pero sí que ya se está instalando en lo que es la plaza de la fábrica de tabacos, donde también va a haber una pista de hielo, porque oye, como verás, desde que empezaron las primeras hay ahora en cada centro comercial casi una pista de hielo, porque la gente lo demanda y les gusta. Y bueno, pues como siempre, Gadis va a estar ahí ofreciendo entradas también por cada gasto que hagamos en la compra y tener ahí pues la posibilidad, ¿no?, de patinar con toda la familia, pues y con esas novedades que hay también de lo que es la bicicleta de hielo. No sé si la has visto en funcionamiento, que también, bueno, pues para aquellos que no sepan patinar se pueden dar un paseíto por la pista de hielo bien helada con la bicicleta con estas gomas, así que es interesante. Y también
me gustaría recordar
Eva, la campaña esta de la gran recogida, que ha pasado un poco, han sido 10 días desde el 19 al 25 de noviembre y se han recogido 202.000 euros en todos los establecimientos,
bueno,
que han sido 100 y pico, pues para repartirlo en el Banco de Alimentos de Galicia y también Castilla del León, más de 30.000 familias ONGs que van a ayudar a estas personas pues a tener la cesta de la compra un poco más llena gracias a esa solidaridad Gadis que han aportado muchísimos clientes.
Eso es muy bueno, que sigamos siendo solidarios, porque nos falta esa parte presencial. Podíamos acudir a caja, dejar el dinero, pero no lo que vivíamos antes de la pandemia de dejar alimentos, lo que provocaba que pues que mucha gente fuera reticente, pero aún así no está nada mal lo recaudado.
Sí, es, efectivamente, además que ya no tenemos que cargar si queremos pues con los kilos, digamos, que es habitual, sino hacer esa donación directamente y bueno, pues poder recibirlo en donde alguien más se necesita, ¿no? Como te digo, entran en el Facebook de Gadis, que tiene un montón también pues de recetas interesantísimas y sobre todo pues esos pequeños reportajes de lo que son los agricultores locales que abastecen, ¿no?, cada tienda, cada supermercado Gadis, y poder conocer esa historia y ver que bueno, que Gadis también está con lo local pues ayudando a todo el mundo. Así que Dios, preocúpate también de la luz, Eva, 25 premios, 3 meses de luz gratis, que bueno, tal y como está la luz,
pues
que
sí,
es un elemento de lujo, pues bueno, es todo un detalle, desde luego.
Más que un detalle. Laura, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta siempre, Eva.
Bueno, y una última hora, a partir de hoy, informa desde Sanidad, va a ser necesario exhibir ese certificado de vacunación para acceder a las plantas de hospitalización de los hospitales del área de A Coruña y C. Va a haber que, para hacer acompañamiento o visita a pacientes ingresados, presentar ese certificado COVID que justifica la pauta completa de vacunación, la recuperación de una infección por COVID en los últimos 6 meses o una prueba diagnóstica negativa realizada. Si no se dispone del certificado, pero sí se cumple con alguno de estos 3 supuestos, pues se puede obtener a través de la plataforma eSaúde o de la aplicación Sergas Móvil. Si no se cumple con esos requisitos, pues solo se permite el acompañamiento o la visita con una prueba diagnóstica de COVID-19 que resulte negativa. 1 de diciembre vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta como siempre Noela Bajo.
Hércules de Ediciones organiza la presentación del libro póstumo de Dositeo Rodríguez titulado Mis años con Fraga, el gobierno desde la cocina, política y letras, desde las 7 de la tarde en la Fundación Rodríguez Iglesias. A esa misma hora, en la Biblioteca de Ocastrillón, se presenta un libro sobre el Parque del Pasatiempo de Betanzos. El Museo Militar organiza la conferencia La logística del servicio de aviación en la campaña de Melilla. Hablará el delineante proyectista Santiago Guillén desde las 8. Hay música en la sala Jazz Filloa. Miguel Piñeiro Trío ofrece una sesión doble a las 10 y a las 11 de la noche. Y el protagonista hoy es James Rhodes, que participa en el encendido de luces de Navidad de Marineda City. El acto comienza a las 7 y media en la planta cero del complejo y contará también con una pareja de baile infantil.
Y Y recordamos también para quien quiera acercarse esa protesta pacífica que han convocado los vecinos de Osmayos, 7:30 de la tarde en la calle Diego Delicado, donde en los últimos días se han registrado incidentes con los ocupas, en el que se va a leer en ese acto un escrito de repulsa contra todo lo que está pasando. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.